Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Santiago. Si tienen sus Biblias, el libro de Santiago, el capítulo 3. Les voy a leer unos versículos, comenzando en el versículo 13. El libro de Santiago, el capítulo 3 y el versículo 13. Si pueden, puestos de pie, escuchemos la palabra de Dios. Santiago. El capítulo 3 y el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y vamos a orar todos juntos en voz alta, repitiendo las palabras del libro número 5 que cantamos al comienzo del culto. Vamos a apropiarnos de las palabras de este poema, de este himno, y orarlas al Señor. Muchos de los himnos, muchos de los salmos son oraciones del cristiano, y vamos a leer en voz alta estas peticiones y orarlas al Señor, y al final digamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, todos juntos en voz alta. Fuente de la vida eterna. Y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, delegada al corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti queremos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Todos nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda la santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador, propicio sé. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Sentémonos, hermanos. El tema para esta mañana es nuestra buena conducta en Cristo. Nuestra buena conducta en Cristo. El versículo clave es 1 Pedro 3:16. 1 Pedro 3:16, especialmente la última frase donde leemos 1 Pedro 3:16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Nuestro plan de estudios es sencillo. Haremos unas observaciones preliminares, luego unas observaciones teológicas y luego unas observaciones prácticas. Observaciones preliminares, teológicas y prácticas. Este estudio es parte de nuestra serie de Primera de Pedro. Así que ya hemos visto el versículo antes de esta frase y el contexto, y de hecho todos los versículos del libro, comenzando con el capítulo 1 y versículo 1. Así que si usted no ha estado con nosotros, especialmente en esta última porción de la serie de 1 Pedro, comenzando en el versículo 8, le recomiendo que escuche esos sermones en el internet. Muy bien, comencemos con las observaciones preliminares. En primer lugar, es de notarse que el versículo menciona una buena conciencia antes de la buena conducta. El versículo 1 Pedro 3:16 menciona la buena conciencia antes de la buena conducta. Uno pudiera pensar que lógicamente nuestra buena conducta nos lleva a tener una buena conciencia. Lógicamente. Y en cierto sentido es verdad. La conciencia, por así decirlo, es un disco duro extra que tenemos en el hombre interior. Y en este disco duro están registradas todas las cosas que hemos hecho, buenas y malas, que nos afectan. No todas las cosas que hemos vivido. Estaba leyendo la semana pasada de hay como 30 casos en todo el mundo de ciertas personas que recuerdan todo lo que les ha pasado aún a días de haber nacido. Hay una señora que se acuerda qué le pasó a 5 días de haber nacido, recuerda cuando le tomaron su primera foto. Para mí, tener una memoria capaz de recordar todo lo posible que nos ha pasado desde la niñez ha de ser algo de lo más terrible. Horrible. Recordar todos los pecados, todas las cosas malas y todas las tristezas que nos ha de ser de lo más horrible. Bueno, ese disco duro tiene ciertas cosas que hemos hecho, no hemos hecho, y registrado está ahí, y como dice el apóstol San Pablo, esas cosas nos acusan o nos defienden. Podemos recordar entonces cosas malas que hemos hecho, pero también cosas buenas que hemos hecho y hemos tenido victoria sobre algún pecado. Pero también hay que tomar en cuenta aquí que una buena conciencia no tan solamente es una memoria. Una buena conciencia también es una guía, un parámetro, una vocecita que nos dice qué es lo que debemos hacer o no hacer. Entonces, si tenemos una buena conciencia, esa vocecita nos lleva a la buena conducta. Como vimos en nuestro estudio anterior, entonces, es esencial que tengamos una buena conciencia. Porque una mala conciencia deficiente o mal educada o débil nos lleva, por supuesto, a una mala conducta. Bueno, es por eso que entonces que el apóstol aquí en ese texto primero menciona la buena conciencia y luego la buena conducta. Muy bien, segunda observación preliminar del versículo. El versículo menciona una buena conducta, pero esta buena conducta es en Cristo, es decir, es una buena conducta según Dios, no según los hombres. Es una buena conducta según Dios. Un padre caníbal ve que su hijo mata a su enemigo de la escuela y luego se lo come. El padre caníbal, según él, su hijo tiene una buena conducta. Porque mató a su enemigo, le pegó, se vengó y luego se lo comió. Un narcotraficante tiene un hijo. El hijo logra exportar mucha droga a Estados Unidos. Según el narcotraficante, su hijo tiene una buena conducta, puesto que está siguiendo sus pasos y está logrando mucho dinero para la familia y exportar mucha droga a Estados Unidos. Una madre del mundo, una madre mala, le avisan que su hija, que no está casada, está embarazada y de quién sabe quién. Y la hija quiere abortar. Y la madre mala le dice, sí, aborta, lo que debes de hacer. Según la madre, esa hija que aborte tiene una buena conducta. Según los hombres, eso, por supuesto, sería una buena conducta en ciertos términos. El caníbal, el narcotraficante, esa madre, estarían orgullosos de sus hijos y sus conciencias también. Por supuesto, esos hombres, esas mujeres, serían condenados por Dios. Sus conductas son abominables, no son buenas conductas en Cristo. Entonces, muy importante esto. Lo que vamos a ver es buena conducta según Dios. El punto es ese. Según Dios, según la sociedad, no según tus amigos, no según las tradiciones, ni siquiera tradiciones cristianas que muchas veces se convierten en reglas de fariseos. Ni siquiera tradiciones cristianas, pero según Dios, según su palabra, según su juicio eterno. Y la sociedad, a lo último, tus amigos, a lo último, no te van a condenar o sentenciar en el juicio final. Es Dios quien dicta la sentencia. Él es el juez. Muy bien, última observación preliminar. El versículo dice buena conducta, no dice perfecta conducta. Dice buena conducta, no dice conducta perfecta. Por supuesto, como cristianos, nuestra meta, el final, es tener una conducta perfecta. Por supuesto, lo que queremos. Pero el apóstol aquí sabía, inspirado por Dios, por supuesto, que en este mundo, en esta tierra, con este cuerpo que tenemos, con nuestra mente que tenemos, hoy en día, aún como cristianos, no vamos a tener una conducta perfecta. Eso será en el cielo. Pero el cristiano, de manera general, por así decirlo, su promedio, su meta, el último perfecto, la perfección. Pero de manera general aquí tiene una buena conducta. Sí, hay excepciones. Hay días que cae y cae muy feo a veces. Pero generalmente el cristiano tiene una buena conducta. Y de eso se trata la primera observación teológica. Pasamos aquí a las observaciones teológicas. La primera, si eres cristiano, tú debes de tener una buena conducta. Si eres una cristiana, usted debe tener una buena conducta. El versículo aquí, el apóstol aquí, presupone que los cristianos tendrán una buena conducta. Pues leemos en 1 Pedro 3:16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, pero sean avergonzados de los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, el apóstol asume que los hermanos, hermanas, quieren hacer la voluntad de Dios, quieren obedecer los mandamientos de Dios. En el contexto, para el apóstol es dado que los hombres no serán ladrones, no serán borrachos, no serán mentirosos, no serán fornicarios. Es dado para el apóstol que los esposos van a esforzarse por tratar a sus esposas como a coherederas de la gracia de la vida, como dice en el versículo 7. Y también que las esposas van a tratar, como dice ese mismo contexto, de ser afables, apacibles, respetuosas. Bueno, esto es básico, por supuesto, muy básico. Pero, y por esto aquí menciono esto como teológico, hay quienes, a nombre de la gracia y de que ya no estamos bajo la ley, son indiferentes, negligentes a esforzarse por tener una buena conducta. Su teología, no dice, esta es mi teología, pero su teología, su filosofía cristiana es, nosotros somos salvos por pura gracia, no somos salvos por nuestras obras, por nuestra conducta. Es por gracia que Dios nos ha perdonado todo en Cristo. Entonces, vamos a vivir sin preocuparnos de nuestra conducta. Ya hicimos una decisión, ya nos bautizamos. Eso nos basta para llegar al cielo. No dicen, si me permiten la expresión, vamos a darle vuelo a la hilacha. No dicen eso. Y de hecho no le dan vuelo a la hilacha. Pero sí mantienen la idea de que no hay que ser tan precisos, no hay que ser tan puritanos, no hay que esforzarnos por sacarnos un 100 en conducta cristiana, no hay que estar ahí todos los cultos, no es necesario, Dios no me salva por eso. Bueno, es cierto, totalmente, 100%, y lo predicamos en esta iglesia. La teología bíblica nos enseña que no somos salvos por lo que hacemos. No somos salvos por nuestra conducta. Pero sí nos enseña que somos salvos para buenas obras. Sí nos enseña que debemos de tener una buena conducta en Cristo. Como dice Santiago, la fe que salva no está muerta. Tiene obras, por supuesto. Efesios 1:4, aquí lo pueden apuntar también. Y vamos a leer unos versículos muy conocidos de esta carta, si tienen sus Biblias. Efesios capítulo 1 y el versículo 4. Efesios 1 y el versículo 4. Hablando de Cristo, dice: Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y vamos a Efesios 2:8, el versículo que citan estos falsos teólogos, teólogos equivocados. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ah, hermano, bien lo que dice aquí, no por obras, no por nuestra conducta. Muy bien, pero lee el siguiente versículo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero me temo, y creo que los predicadores tenemos mucho de la culpa aquí, que hemos enfatizado tanto la gracia de Dios, que somos salvos como pecadores, aunque no lo merezcamos, que hoy en día tenemos tantos cristianos y tantos cristianos, de comillas, que son flojos, mentirosos, no aman a sus esposos, las mujeres, los hermanos no aman a sus esposas, no las tratan como vasos más frágiles, no vienen a adorar a Dios, no oran ni siquiera dándole gracias a Dios por la comida. ¿Sí o no? Que me conteste tu conciencia. Pero yo soy salvo por gracia. Como dice Santiago una vez más, hermanos míos, esto no debe ser así. El apóstol presupone que los cristianos se esfuerzan por tener una buena conducta, porque Dios exige una buena conducta. Y en Cristo, Él nos ha dado todos los medios que necesitamos para tenerla. Esto nos lleva a la segunda observación teológica. Si no estás en Cristo, si no eres cristiano, es imposible que tengas una buena conducta. Si no estás en Cristo, es imposible que tengas una buena conducta. Fíjense lo que escribe el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 14. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 14. Como hijos obedientes, 1:14, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La palabra ahí, manera de vivir, es exactamente la palabra de nuestro texto, conducta. Podríamos leer el texto, sino como aquel que llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Una vez más, la misma palabra de nuestro texto aquí, conducta, manera de vivir. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana conducta, la cual recibisteis de vuestros padres. Vamos a 1 Pedro 4, 1 a 5. Palabras muy feas, pero están en la Biblia. 1 Pedro, capítulo 4, y versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Una vez más, esto es básico, básico, pero hay que entenderlo bien. Y es lo que marca la diferencia entre la cristiandad y otras religiones. Según Dios, antes de ser cristianos, nosotros teníamos una conducta vana. Para el cristiano hay un antes y hay un después. Antes, una conducta vana, mal. Hay un después, una conducta buena en Cristo. Nosotros sabemos, por supuesto, que no somos salvos por obra, no somos salvos por nuestra conducta. Definitivamente, antes entonces no teníamos una buena conducta, por supuesto. si fuéramos salvos por nuestra buena conducta, ninguno de nosotros sería salvo. Todos estuviéramos ahorita en el infierno, pues estamos destituidos de la gloria de Dios. Antes nosotros no vivíamos conforme a la voluntad de Dios. Andábamos conforme a la voluntad del príncipe del aire, conforme a los deseos mundanos. Nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra conducta literalmente era vana. Es decir, sin valor, vacía, sin sentido a los ojos de Dios. Tal vez usted me dice, alguien me está escuchando y me dice, oye Paco, espérate. Yo no soy un hermano, pero yo no soy tan malo. Yo nunca he estado en una orgía. Yo nunca me he emborrachado. Mi vida no ha sido vana. Yo estudié mucho, yo trabajo mucho, soy un buen esposo, soy un buen padre. Yo honestamente puedo decirte que tengo una conducta irreprensible. Bueno, estoy seguro que aunque usted no sea cristiano, aunque tú no seas cristiana, puede ser que tengas una buena conducta a los ojos de los hombres, a los ojos de tus familiares. Hay muchos, no son cristianos, que son muy morales, muy trabajadores, cuidan su cuerpo, no fuman, no toman. Hay muchos así. Hay muchos, para nuestra vergüenza lo digo, que son mejores padres, mejores esposos que los cristianos. El problema, escucha, el problema es que el Dios, el juez, con el cual te confrontarás al final, es mucho más estricto de lo que te imaginas. Porque Él es mucho más santo y perfecto de lo que te imaginas. El Dios del día del juicio final requiere perfección absoluta en todo. Exige perfección en tus pensamientos, en tus palabras, en tus intenciones, en todas tus obras. Y, por supuesto, las buenas obras que haces en este mundo no pasan ese juicio porque no las haces según la palabra de Dios y no las haces para la gloria de Dios. Y además, todas las cosas que haces, aún la mejor cosa que puedas hacer en la vida, viene manchada, inmunda, contaminada por tu genética pecaminosa que heredaste de tus padres Adán y Eva. Ese es el gran problema. Todo lo que hacemos, aún orar, viene manchado con la genética pecaminosa que recibimos de nuestros padres Adán y Eva. Y precisamente por eso tu conducta delante de Dios es totalmente vana, vacía, no te sirve para nada, lo último. Toda tu manera de vivir ante Dios, antes del cristianismo, era mala, inmunda. Pero cristiano eso era antes, ahora hay un después. Y esto nos lleva a la última observación teológica. Y es el corazón del mensaje. Si eres cristiano, Dios te ha rescatado de tu vana conducta y te ayuda a tener una buena conducta en Cristo. Si eres cristiano, cristiano, Dios te ha rescatado, te ha librado de tu vana conducta y te ayuda a tener una buena conducta en Cristo. Volvamos a 1 Pedro 1:18. 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nosotros, como dice Pablo en Efesios 2, antes vivíamos según los placeres de este mundo anti Dios. Esos deseos naturales que traíamos de nacimiento por culpa de Adán y Eva. Y por eso nadie nos tuvo que enseñar a mentir. Nadie nos tuvo que enseñar a gritar. Nadie nos tuvo que enseñar a codiciar. Somos rebeldes, desobedientes, orgullosos de nacimiento. Pero Dios, por los méritos de la sangre preciosa de Cristo, nos rescató. Nos libró de esa vana, mala manera de vivir, de esa mala conducta. ¿Cómo? ¿Qué sucedió? Nos hizo renacer en Cristo entonces. Por el valor, la preciosidad, los méritos de la sangre, Cristo nos hizo renacer. Como dice Pablo en Corintios, nos hizo nuevas criaturas. Nos perdonó todos los horribles crímenes y todos los pecados menores de nuestra mala conducta. Además, nos dio el Espíritu Santo por los méritos de la sangre de Cristo. Es así como nos libró. Nos dio el Espíritu Santo para que nos ayudara a vivir conforme a su palabra. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros. Nosotros no producimos. El Espíritu Santo produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y todas las virtudes que necesitemos para tener una buena conducta en Cristo. Con razón, dice el apóstol Pablo, y esto de Dios. Entonces, a lo último, por la cruz de Cristo, podemos tener una buena conducta en Él. Es por Él, por la sangre que Él vertió, su sacrificio, su intercesión, como veíamos el día de la resurrección. Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros como intercedió en Juan 17. ¿Qué pidió por nosotros? Santifícalos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y es por esa intercesión, por la sangre de Cristo. Él intercede con sus manos, con su costado, con su vida perfecta, con su sacrificio. Por eso Dios nos ayuda, nos perdona una y otra vez. Nos disciplina, nos guía, nos enseña, nos motiva. Y por esa intercesión, por ese sacrificio al final, Cristo nos va a presentar al último con una conducta perfecta. Para que en el día del juicio Dios pueda aprobarnos. Y a lo último, todo esto, ¿saben de qué se trata esto de la buena conducta y la conducta con la cual Cristo nos ayuda a tener y nos presenta la perfección a lo último? ¿De qué se trata todo esto? ¿De que tengamos muchas coronas? No. ¿De que tengamos muchas ciudades? No. Se trata de que ya con una conducta buena, perfecta, delante de Cristo, en Cristo, Dios nos va a poder aceptar. Vamos a poder estar en el cielo. Porque en el cielo Dios solo acepta a personas perfectas, con conducta perfecta. Ni un pecado, ningún vicio, ningún mal pensamiento en el cielo. Solo perfección. Y es por eso entonces que nosotros debemos de esforzar mientras estamos aquí. A esa buena conducta en Cristo. Para estar a lo último en adoración perfecta, presencialmente, ante Dios. Muy bien, terminemos con algunas observaciones prácticas de lo que hemos visto. Observaciones prácticas. Número uno, no compares tu conducta con la de tus vecinos o demás hermanos. Compara tu conducta con la santidad y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No te compares con la hermana Tiburcia. Yo nunca la he visto en el tiempo de oración. Yo sí. No te compares con ninguno en este planeta. Compárate con la santidad de Dios. Compárate con el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo en carne.
Y es entonces que vas a comenzar a arrepentirte y reconocer que necesitas esforzarte por tener una buena conducta en Cristo. Número dos, fíjate más en lo que tienes por Cristo que en tu conducta personal. Fíjate más en lo que tienes por Cristo que en tu conducta personal. Una vez más, esto puede ser malinterpretado y mal aplicado. Va con lo que decíamos al principio. Espero que nadie lo aplique mal y que me explique bien, mejor dicho yo. Si nos visitas y nos escuchas por primera vez, aquí predicamos que no debes de confiar en tu conducta personal para salvación. Dios te recibe y te ayuda en Cristo, en su poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo podemos aplicar aquí. Es por su espíritu, por supuesto, por sus enseñanzas. Pero como cristiano aquí, también lo debes aplicar. Y es súper motivante si lo entiendes bien. Que recuerdes que Dios te recibe por los méritos de Cristo, la justicia de Cristo, la vida perfecta de Cristo, la conducta perfecta de Cristo. Y aquí el chiste no es mal aplicar eso. Ah, no tengo que hacer nada, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que leer la Biblia, es por la conducta de... No. Lo que tienes que hacer aquí es ya no vivir con esa carga, supercarga en la conciencia de vivir a la perfección, pensando que solo así Dios va a contestar tus oraciones, solo así Dios te va a recibir al final. Tú sabes, yo sé que fallamos mucho, aun como cristianos. Pero cuando nos damos cuenta y aplicamos y nos cae el 20, como dicen, ¿verdad? Dios no me va a aceptar por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hace, lo que hizo en su vida perfecta. Y es entonces que por amor y por agradecimiento a Él, entonces nos esforzamos por tener una buena conducta en Cristo. El chiste entonces, la clave, el password, ¿cómo se dice password en español? Contraseña, gracias hermano. Es Cristo, en Cristo yo puedo tener una buena conducta. Fijándote en Él, si te fijas en ti, en tu conciencia, en qué tan malo eres, en cuánto fallas como cristianos, te la vas a llevar en la ruina. Nunca te vas a esforzar porque vas a pensar, ¿para qué esforzarme si siempre fallo? ¿Para qué? Ya me he consagrado 20 veces y he tomado las resoluciones cada año. Y yo me acuerdo cuando estuve en el hospital, yo oré y dije, ahora sí, Señor, voy a ser un cristiano de verdad. Y fallé, y fallé, y fallé, y fallé. Pero déjame decirte, Cristo nunca falló, nunca. Y es por eso que Dios te va a recibir. Y cuando entra eso a tu cerebro cristiano y a tu corazón y a tu conciencia cristiana, ah, ya no tengo esa carga imposible. Entonces, por agradecimiento, por amor a Dios, por así decirlo, ahora sí que vuela sabiendo, yo puedo en Cristo. Muy bien, número tres. En ese punto, pues, bueno, vamos, tenemos tiempo. Filipenses 3. El apóstol Pablo da su testimonio como humano. Antes del cristianismo, esto es lo que él sentía y sabía que había pasado en su vida, en su educación. Nos dice en el versículo 4, Filipenses 3. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Como humano, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo fui circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, un hombre muy santo. No se imagina aquí los fariseos con las máscaras de verdad, de aquí de Sonora. Era, fariseo en ese tiempo era ser una persona santa. Muy pulcra, precisa, muy puritana en todo. En cuanto a celo, en de religión, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ciertamente uno estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí está la clave, versículo 9, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, por los mandamientos, por las obras, no, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino ahora sí, con esto prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Entre paréntesis nos dice, vean lo que dije en Romanos 7 al final. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, mis pecados, mi educación, mi justicia propia, todo, extendiéndome a lo que está delante. Yo prosigo a la meta. De eso se trata ese punto. Muy bien, número 3, una cosa muy práctica aquí, en observaciones prácticas. Número 3, identifica cuáles son los pecados y tentaciones que necesitas vencer para que tengas una mejor conducta y cambia esos hábitos por virtudes cristianas. Identifica tus pecados, cámbialos por virtudes cristianas. Si no sabes cuáles son esos hábitos, esas tentaciones, esos pecados que tienes tú, pregúntale a tu conciencia. Vamos a suponer que tu conciencia no te contesta nada. Pregúntale a tu esposa. Estoy 100% seguro que tu esposa sabe de alguno de tus pecados y tentaciones y problemas y malos hábitos. Si no sabe tu esposa, pregúntale a tu padre, a tu hijo. Pregúntale a tus hermanos en Cristo. ¿Qué me falta? ¿Cómo pudiera ser yo un mejor cristiano aquí? Muy bien, el texto aquí es Efesios 4, que es un pasaje clave en la transformación del cristiano. ¿Qué es lo que debe hacer prácticamente al ser cristiano? Nos dice Efesios 4:22, usa por cierto la misma palabra en el griego que nuestro texto de 1 Pedro 3:16. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, literalmente el texto lo podemos traducir en cuanto a la pasada conducta que tenían antes. Lo que deben de hacer ahora, dice el apóstol Pablo, es despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y lo que tienen que hacer es renovarse en el espíritu de su mente y vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, ¿cómo se hace esto, Pablo? Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, el que robaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Pero antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. Muy bien. Número cuatro. Mantén una buena conducta en todos los aspectos de tu vida. Mantén una buena conducta, esfuérzate aquí en todos los aspectos de tu vida. Vamos a volver a 1 Pedro 1. Vean el versículo 15 una vez más. 1 Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Como leímos también, que explicamos aquí, manera de vivir es la misma palabra de conducta de 1 Pedro 3:16. Sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Tal vez tú no fumas, pero tomas mucha Coca-Cola o mucha Pepsi-Cola. ¿No te estás volviendo un poquito puritano aquí? Esto es mi vida personal, Paco. Una buena conducta, una manera santa de vivir, una conducta para Dios es en cuerpo, alma, mente, palabra, todo lo que somos. Nuestra manera de vivir incluye lo que comemos y tomamos, que debe de ser para la... Usted no le grita a su esposo. Le habla muy suave y calmada, pero se viste de manera inmodesta. Usted viene a la iglesia todos los domingos, por la mañana y por la tarde, pero no adora al Señor ningún día de la semana. Debemos de ser santos, tener una buena conducta todos los días, en todos los aspectos. ¿Somos unos hipócritas y no? Número 5. Recuerda que fortalecer tu buena conciencia en Cristo te lleva a una buena conducta en Cristo. De nuestros sermones pasados. Una buena conciencia en Cristo te va a ayudar mucho a tener una buena conducta en Cristo. Número 6, en antepenúltimo lugar, recuerda que tu conducta habla mejor que tus palabras. Tu conducta habla mejor que tus palabras. Hay un dicho, y pensé, lo debo de usar como ilustración aquí, pero no me acordé cuál es el dicho. A la salida me dicen, Paco, has de haber estado pensando en esto. Bueno, pero les voy a leer un versículo que es mejor que un dicho, ¿verdad? 1 Pedro 3:1. 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, es decir, a la palabra de Dios, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Vamos, mujeres, aquí, nos dice el apóstol Pablo, ya no les testifiquen, no los molesten, no les diga nada ya. Ustedes mantengan una conducta de una mujer verdaderamente cristiana y esto es lo que va a ayudar más con sus esposos que no creen. Excelente, por supuesto, bíblico el consejo. En penúltimo lugar, el sexto fue, recuerda que tu conducta habla mejor que tus palabras, tus hechos, tus obras hablan más que tus palabras. En penúltimo lugar, recuerda que la buena conducta y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, ruégale a Él, ruégale a Dios que por los méritos de Cristo te ayude a tener una buena conducta. Ruégale a Dios que por los méritos de Cristo te ayude a tener una buena conducta. Y esfuérzate, por supuesto, no tan solamente ora, pero esfuérzate personalmente usando los medios de gracia que Dios te da para fortalecerte, para que logres tener una buena conducta. ¿Cuáles son los medios de gracia, teólogos? Los medios de gracia que Dios nos da para fortalecernos, ayudarnos a vivir la cristiandad. La oración, la lectura, meditación de la palabra de Dios. La Santa Cena es un medio de gracia. La Santa Cena, la comunión unos con otros. Muy bien. En último lugar,
asegúrate, y esto es muy, muy, muy importante, asegúrate que no finjas una buena conducta nada más para ser visto por los hombres. Asegúrate que no finjas tener una buena conducta nada más para ser visto por tus padres, para ser visto por tus maestros o tus hermanos en la iglesia. Mantén una buena conducta para la gloria de Dios. Este fue el gran problema de los fariseos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Eran muy buenos para orar. Sabían mucho de la Biblia. Eran muy buenos para ofrendar. Eran muy buenos para ayunar. Pero lo hacían para ser vistos por los hombres y no para la gloria de Dios. Tú lo haces para la gloria de Dios y de seguro que Él te va a ayudar a tener una buena conducta en Cristo. Vamos a terminar leyendo las palabras de Santiago 3:13. Ustedes escúchenlas. Santiago 3:13, les leo, ustedes escuchan. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos. Nuestro Padre Celestial, nuestro gran Dios, sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, tu Espíritu Santo está con nosotros. Nosotros creemos en las Escrituras, creemos en el Evangelio, creemos en el Espíritu Santo. Creemos que tú eres un buen Padre, que eres bueno para con nosotros. Nos has perdonado, eres un Dios bueno y perdonador. Nos has perdonado en Cristo, nos has hecho renacer. Ahora, Señor, te pedimos como tus hijos, niños, muchos de nosotros, recién nacidos algunos de nosotros, que en Cristo, por sus méritos, bajo su influencia, por su Espíritu, tú nos ayudes a esforzarnos a tener una buena conducta para tu gloria. Inyecta esas verdades a nuestros corazones. Te pedimos por nuestros hijos en la escuela dominical, que ellos aprendan de estas lecciones del Evangelio, de la justicia que tenemos, la justicia de en Cristo, por Cristo. Te pedimos, Señor, para este día que nos des descanso en alma y cuerpo, que te sirvamos esta semana. Consagramos, Señor, nuestro tiempo, todo lo que somos. En Cristo Jesús.